Revista Visión. Número 64. Primer semestre 2024. Lucha contra la ceguera. Segunda parte. Artículos científicos. Páginas 21 a 24. Titular. Terapia génica para la visión. Subtítulo. TADO es cuestión de reponer patatas sanas y eliminar patatas podridas. Autora. DRA. Ana Pilar Gómez Escribano. Investigadora Ciberer en el Grupo de Biomedicina Molecular, Celular y Genómica del IIS La Fe. Con la colaboración del Dr. Julián Cerón Madrigal, IDIBEL. Texto. Las distrofias hereditarias de la retina, DHR, son enfermedades raras que afectan a la visión, principalmente, porque provocan la muerte de los dos tipos de células fotorreceptoras, los conos y bastones. Estas son células fotosensibles que transforman el impulso lumínico en eléctrico para que nuestro cerebro pueda transformarlo en una imagen nítida y enfocada. Conos y bastones forman parte de la retina, el principal tejido afectado en estas enfermedades, y su función es distinta. Los conos, situados en la zona centro, son importantes para la visión en color, mientras que los bastones, situados en la periferia y más abundantes, garantizan la visión en blanco y negro. Debido a esta distribución, la pérdida de conos provoca la aparición de manchas negras centrales en la visión, mientras que con un déficit de bastones el efecto más extendido es el de la visión en modo túnel. Genes y mutaciones hasta el momento, 289 genes han sido relacionados con DHR, http://sph.ut.edu/rednet/actualizado a 16 de mayo de 2024. Podemos hablar de genes, pero para saber lo que realmente ocurre en las enfermedades de origen genético debemos hablar también de mutaciones y de sus efectos sobre la función de una proteína. Imaginemos una obra de teatro donde tenemos un guion con un mensaje que puede ser entendido de manera distinta en función de la tonalidad o del contexto, o incluso del actor o la actriz. El guion esconde las tripas de toda la obra, pero no todo se transmite. Este guion sería el material genético o ADN. Los actores o las actrices, que serían los mecanismos para pasar ese ADN a proteínas, le dan sentimiento a este guión transmitiendo un mensaje, a través del cual el público, que seríamos nosotros y nosotras, reímos, lloramos, empatizamos o nos enfadamos. El guion está pensando para ejercer un efecto sobre nosotros. Lamentablemente, a veces, aparece una mutación genética o un error en este guion que hace que el mensaje ya no sea transmitido igual por los actores y actrices, haciendo que lloremos cuando deberíamos reír o simplemente no sentir nada. Herencia de mutaciones. Las mutaciones o errores en el guion pueden heredarse, pero no siempre de la misma manera. Aquí entran en juego los términos recesivo, portador y dominante, principalmente. A las personas que hacemos divulgación científica nos encanta hacer analogías para explicar conceptos más complejos. Por ejemplo, hay físicos que explican el modelo atómico diciendo que el átomo es una sandía y que los electrones son las pepitas. Estas analogías o metáforas ayudan no solo a entender lo que se le explica, sino también a recordarlo. Además, es un reto creativo muy divertido para los que divulgamos. Desde hace un tiempo, influenciada por la excelente tortilla de patatas de mi madre y mi pasión por la gastronomía, uso este extraordinario manjar para explicar la herencia de mutaciones genéticas. Para hacer una tortilla de patatas, necesitamos huevos, patatas y haberla hecho al menos 20 veces. Ahora, pensemos en genes como patatas, figura 1. Ocurre que tenemos dos copias de cada gen, o dos patatas, una que viene del padre y otra que viene de la madre. ¿Qué ocurriría si ningún progenitor nos da patatas? Sería imposible hacer la tortilla de patatas y nos quedaríamos con hambre. Eso ocurre cuando nuestros progenitores tienen una carencia de patatas, ya sea simple o doble. Si esta es doble, es imposible que nos cedan alguna patata y, directamente, seremos portadores. Pero si solo tiene una patata para darnos, por azar, podrían darnos esa patata o no. Esto se complica si no nos cae la única patata ni por parte de madre ni de padre. En este supuesto, recibiríamos una carencia doble adquirida de la madre y del padre, y estaríamos enfermos. Esto podría pasarnos con una probabilidad del 25%, que vendría del 50% de no escoger la única patata del padre, más 50% de no escoger la única patata de la madre. Esta sería una herencia de tipo recesivo, en la que no tenemos patatas, genes, y, por lo tanto, no tenemos sus proteínas correspondientes, figura 1. ¿Qué ocurriría si solo un progenitor nos da una sola patata? Tendríamos una tortilla de patatas más pequeña, pero suficiente como para no quedarnos con hambre. Habríamos adquirido una única patata por parte de la madre o del padre. Pero no podemos olvidar algo, tenemos tortilla, pero falta una patata y esta carencia podemos transmitirla a nuestra descendencia. Es lo que se llama portador en genética, figura 1. Todos somos portadores de variantes genéticas patogénicas y es inasumible controlar a todos los portadores. La problemática es que los portadores son aparentemente individuos sanos y pueden pasar desapercibidos fácilmente. Cuando dos portadores tienen descendencia, puede aparecer con una probabilidad del 25% un individuo afectado por una enfermedad. ¿Qué ocurriría si tenemos huevos, una patata buena y otra podrida? La tortilla de patatas es incomible y podría tener un efecto tóxico e indeseado. No hace falta más que una oveja negra para que el rebaño se nos vaya al traste. Y así llegamos a nuestro último escenario, la herencia de tipo dominante, donde en el 50% de los casos la patata podrida se transmite a la descendencia, figura 1. Si nuestra madre o nuestro padre tienen una patata podrida, tenemos un 50% de posibilidades de fastidiar nuestra tortilla. Estas tortillas con problemas de patatas dan lugar a enfermedades genéticas, pero nos encontramos en un buen momento donde la terapia génica está dando mucho que hablar. Terapia génica en DHR. La terapia génica es básicamente un conjunto de herramientas capaces de reponer, reparar o eliminar genes, o patatas, dependiendo del efecto que tenga una mutación genética. Son terapias dirigidas a mutaciones específicas, por eso, todos los tratamientos basados en terapia génica no son válidos para todos los pacientes. La ventaja es que estamos dirigiendo la terapia al origen del problema, no a las consecuencias de ese problema y, por eso, es más eficiente. Luzturna es el primer tratamiento basado en terapia génica aprobado por la FDA y la EMA que ha demostrado mejorar la visión en pacientes con mutaciones en el gen RPE65-1. Estos pacientes tienen ausente la patata RPE65, por tanto, una manera de combatir esta carencia es introduciendo el gen que falta y eso es básicamente lo que hace Luzturna. Este fármaco consiste en empaquetar el gen en un vector viral que sirve de vehículo, similar a lo que ocurre cuando metemos las maletas en un coche Fiat 500 para viajar al sitio de destino, en este caso, la retina. Sabemos que un Fiat 500 es un coche pequeño y no podemos meter todas las maletas que queramos. Hay genes que caben en 4 maletas como RPE65, pero hay otros que caben en 7, PEABCA4, o 10 maletas, PEYAS. Aquí ya tenemos la primera limitación de estas terapias. Como alternativas, se puede optar por dividir las maletas en 2 coches o, en su defecto, emplear coches más grandes, pero con mejor motor, para evitar que su tamaño limite su velocidad y alcance. Estos últimos son conocidos como nanopartículas lipídicas y prometen. Algo que debemos tener en cuenta es que no todas las estrategias sirven para todo, es decir, reponiendo patatas no vamos a conseguir eliminar una patata podrida. Los métodos de eliminación de patatas son diversos, pero básicamente tratan de silenciar o eliminar la patata podrida de distinta manera, figura 2. Podemos reemplazar el mensaje tú vas a ser patata podrida dejando libre el mensaje tú vas a ser patata sana. Adicionalmente, podemos aplicar otras formas para eliminar las patatas podridas directamente, como si utilizásemos anzuelos específicos que solo pescan esa patata podrida y la desechan. Además de estas estrategias, existen otras que permiten restaurar un mensaje incorrecto mediante la recolocación de palabras. Estas moléculas, conocidas como oligonucleótidos antisentido, bloqueadores, han demostrado ser prometedoras para mutaciones de tipo recesivo en genes como USH2A, ABCA4 y CEP290-24. A pesar de esto, la empresa ProQR que lideraba los ensayos clínicos para QR421A en USH2A y QR100 en CEP290, optó por paralizarlos pero, afortunadamente, ha cedido estas líneas de investigación a laboratorios TEA. Por otro lado, la edición génica se puede aplicar a individuos sin que la transmitas a su descendencia y supone una esperanzadora estrategia para las enfermedades genéticas minoritarias. Esta herramienta comenzó siendo un corta y pega para reparar mutaciones genéticas mediante una nucleasa conocida como Cas9, que actúa como una tijera molecular junto con una guía de ARN que actúa como un GPS para cortar el ADN en un sitio preciso. Recientemente, un ensayo clínico EDIT-101, Editas Medicine, en fase I/2 ha anunciado que la corrección de la variante C2991 y 1655AG en CEP290 produce una mejora de la visión en pacientes tratados, 5. Esto supone una buena noticia para las DHR y otras enfermedades de base genética y anima a seguir trabajando por este camino. Podemos decir que este corta y pega se ha refinado con editores de base que funcionan, a modo Tipex, permitiendo cambiar específicamente la letra mutada de nuestro ADN, sin necesidad de cortar antes de reparar, figura 2. Esto abre nuevas vías donde aplicar estos editores de base no solamente para corregir mutaciones de manera permanente en el ADN, GUIAN, sino también de modo transitorio en el ARN, mensaje. Hagamos la terapia de la manera que la hagamos, la clave se resume en reponer patatas o eliminar aquellas en mal estado, porque lo que cuenta es tener tortilla de patatas y que ésta sea comestible. Bibliografía. 1. Maguire R. M., Rasal S., Huelmanja, Changdece, UZF, Tilmana, et al. Efficacy, safety, and durability of Boretigenene Parvoveke RZY LNRP 65 mutation associated in geratid retinal dystrophy. Ophthalmology. Septiembre de 2019, 126, 91273-85. 2. Duyaka, Aguila M., Leina, Yabana Abitka, Parfitda, Chulkensi, et al. Explicemo du latín oligonucleotide QR 110 Ristow CEP 290 mRNA and Function in Human C2991-1655 AGLCA 10 Models. Molde, Nucleic Acids. September de 2018, 12, 730-40. 3. Kaltak M., De Bruijn P., Van Leeuwen W., Plattenburg G., Kremers FPM, Kalin RWJ, et al. QR1011 Ristow's Defective ABCA 4 Splicing Caused by Multiple Severe ABCA 4 Variants Underlying Stargardt Disease. SAI República 6 de enero de 2024, 14, 1684. 4. Slichkerman RW, Bage C, Dona M, García García G, Klaus 3 M, Eterchicht L, et al. Antisense oligonucleotide based splice correction for USH2 associated retinal degeneration caused by a frequent deepintronic mutation. Molde, Nucleic Acids. 2016, 5, E381. 5. Pirsea, Aleima Antes, Jayasundera KT, Asimatei BS, Kinka, Rasida, et al. Gene Editing for CEP 290 Associated Retinal Degeneration. Páginas 25 a 28. Sección Ojo con la Ciencia. Autor, Pablo Palazón Riquelme. Doctor en Inmunología por la Universidad de Manchester y experto en investigación clínica y medicina farmacéutica. Instagram, @ojoconlaciencia. Titular. Catedrales científicas. Subtítulo. Una mirada hacia adelante, ¿qué pinta tiene el futuro de la oftalmología? Texto. El presidente de FARPE me bombardeaba en el episodio 55 de Canal Retina con preguntas sobre los ensayos clínicos en oftalmología. Pregunta a pregunta, me iba tirando de la lengua e íbamos resolviendo dudas muy válidas que todos nos plantearíamos. Pero entre pregunta y pregunta, se dejaba ver entre líneas una duda clara: ¿tiene futuro todo este esfuerzo en investigación? O mejor dicho, ¿tenemos futuro nosotros? Antes de que sigas leyendo este artículo en el que te explico diferentes puntos importantes de cómo funciona la innovación científica, tengo que confesarte que no soy oftalmólogo. Si lees asiduamente esta revista, sabrás que soy divulgador científico y me encargo de hacer temas muy complejos lo suficientemente simples para que todos lo podamos entender. Además, me dedico profesionalmente a los ensayos clínicos, por lo que mi visión es muy diferente de la que te puede dar tu oftalmólogo u otro tipo de profesional. Ni generalmente mejor, ni peor, es simplemente diferente. ¿De qué estamos hablando? Al final, estamos hablando de ti como paciente. El paciente que llamamos empoderado es aquel que toma una conciencia especial de su enfermedad y cambia las reglas de juego. Si en muchos casos es una enfermedad la que te somete y domina, el paciente empoderado es el que coge las riendas y acaba teniendo su enfermedad controlada, sabe lo que le pasa, a qué se debe, en qué estado está, qué pruebas para él son clave, qué opciones terapéuticas tiene y, sobre todo, cómo está el horizonte en investigación de su enfermedad. La revista Visión, las redes sociales de asociaciones de pacientes, los episodios de Canal Retina y mil y una formas de informarse con calidad contribuyen a esto de una manera excepcional, ya que al seguirlos y leerlos con frecuencia puedes tener una idea muy clara de quién hace qué relacionado con tu enfermedad. En ese esfuerzo de empoderarnos y de permitirnos decir, no soy pasivo ante mi enfermedad, sino que soy parte activa de mi diagnóstico, evolución y posible tratamiento, es empaparse de todas esas investigaciones que hacen grupos de investigación dentro y fuera de nuestras fronteras. Catedrales científicas. Cuando hablo de la ciencia o del avance científico en general, me gusta confrontarlo con la imagen clásica del científico que vemos en las películas. El científico, siempre varón, sería ese personaje raro que se pasa su vida en una torre y que trabaja durante décadas, él solo, para encontrar una cura. Esa imagen clásica y errónea da para muchos artículos, pero en este quiero hablaros de cómo se encuentra, científicamente, una cura. Encontrar una cura, un remedio o algo que vaya bien para esto no lo hace un señor solo escribiendo fórmulas matemáticas en una pizarra, es más bien como construir una catedral. La construcción avanza poco a poco, con el aporte de muchos profesionales distintos, pero hay un momento que no puede avanzar más, se bloquea. Se puede bloquear la edificación casi en los cimientos, como ocurrió originariamente con el cáncer. En ese momento, no sabíamos nada de cómo funcionaba internamente una célula cancerosa o qué determinaba que una célula se multiplicase poco, lo justo o mucho. Entonces, es cuando hay que bajar el ritmo de construcción y centrarnos en entender con qué estamos trabajando, qué le pasa a nuestro edificio. Durante años, y seguimos en ello, muchísimos grupos de investigación fueron descubriendo genes, mecanismos moleculares y hasta posibles dianas para atacar el cáncer. Y ahí, una vez desbloqueado el problema, pudimos seguir con nuestra construcción. Otras veces, como ha ocurrido en oftalmología, la colaboración de profesionales de todo el mundo ha ido dejando unos cimientos y un cuerpo de la catedral precioso. Teníamos los genes culpables de las enfermedades, teníamos el funcionamiento claro, pero nos bloqueamos en las torres, casi culminando la obra. No podíamos culminar nuestras investigaciones porque nos faltaba la tecnología para poner esas bóvedas o esas cimas en las torres. En nuestro caso era, ¿cómo consigo sustituir, suplantar, eliminar, complementar o, al fin y al cabo, modificar ese gen defectuoso? Nos dejamos muchas catedrales a falta de culminarlas, porque la tecnología no estaba desarrollada. Hasta que lo estuvo. A terminar la catedral. La investigación o el avance científico se ve impulsado muchas veces por el salto adelante que consiguen en un momento dado un grupo de investigadores, en un campo que puede ser totalmente distinto al tuyo. Volvamos a nuestra catedral en la que estamos bloqueados, porque no podemos terminar de construir esa torre. Nos faltaba la tecnología necesaria para construir de forma segura algo tan alto. Sin embargo, un día nos enteramos, de ahí la importancia que le dan los científicos a publicar investigaciones en revistas especializadas, que unos arquitectos que estaban haciendo un edificio muy distinto en Japón, han encontrado una forma de solucionar ese problema. De repente, tenemos la solución para todas esas catedrales que teníamos a medio hacer. Solo hace falta aplicar, con ciertas modificaciones, el nuevo modelo que hemos desarrollado. Así, tenemos solucionado nuestro problema. Esto ocurre en todas las áreas de conocimiento en el que estuviésemos bloqueados en un paso medianamente parecido, sin necesidad de que sea el mismo. Da igual que queramos construir una catedral católica, una mezquita, una sinagoga o un edificio de oficinas. Todos esos edificios tan distintos se van a beneficiar de poder construir alto. Por eso, es muy importante fomentar el avance científico en todos los campos, porque muchas veces tu nuevo fármaco para una rara afección del ojo puede venir tras algo que encontraron mientras intentaban tratar infecciones en lubinas, o tras intentar encontrar una molécula involucrada en un tipo de cáncer de esófago. La verdad es que nunca sabes dónde puede surgir esta nueva idea revolucionaria. Esto, evidentemente, no siempre es tan sencillo, ojalá. Constantemente, van saliendo problemas que hacen cada enfermedad diferente del resto y que necesitan una solución un tanto diferente, pero construiremos esa solución sobre los avances ya desarrollados. Si tenemos suerte, tendremos nuestro remedio, nuestra catedral terminada. Esta catedral terminada, que es un símil de esa molécula que encuentran grupos de investigación, está lista y pinta bien. Falta demostrarlo. Y una vez terminada mi catedral. Si construyes un edificio, antes de que nadie viva o pase por él y, sobre todo, antes de invitar a miles de personas a probarlo, tienes que pasar diversas pruebas. Se harán pruebas de carga para ver cómo aguanta el peso, inspectores verificarán el edificio entero y solo cuando pases esos controles, podrás decir que has construido un edificio bien. Con los medicamentos pasa lo mismo. Cuando se hila una molécula, mi catedral, del laboratorio, la voy a hacer pasar por muchas pruebas para determinar si es segura y si es útil para mis pacientes, son los ensayos clínicos en los que participan pacientes, como tú. Los ensayos clínicos son un mundo aparte. Los hay más largos y más cortos, los hay más multitudinarios y más reducidos, los hay que ocurren en una pequeña parte del mundo y los que ocurren en multitud de países a la vez. Pero, pese a lo diversos que son, tienen dos cosas en común: están vigiladísimos en todas las etapas de su realización por agencias reguladoras y comités éticos y médicos de hospitales, entre otros. No es una carta blanca con la que cada uno prueba sus medicamentos como quiere. Son la prueba de fuego. Si no se pasan exitosamente, habrá que volver varios años atrás, al laboratorio para ver qué ha pasado y qué se debe cambiar. Todo esto lo discutimos en ese episodio 55 de Canal Retina, con el que empezábamos el artículo, episodio que te recomiendo escuchar si te gusta el tema. Lamentablemente, la mayoría de las moléculas que empiezan este camino se quedan atrás, no funcionan. Aunque por otro lado puedes considerar que, afortunadamente, conseguimos detectar las que no funcionan como debería. Esto no es el fin del mundo, que un fármaco no supere ensayos clínicos no quiere decir que sean totalmente inútiles o que sea tóxico. Se puede dar el caso que un medicamento mejore la visión, pero sensiblemente menos que otros fármacos que ya están aprobados, si no soy mejor que lo que ya hay para qué seguir. También se puede dar el caso de que mejore la visión tanto como el resto, pero que tenga más efectos secundarios o sea mucho más caro. Si no aporto más seguridad o al menos una reducción de costes, ¿para qué seguir? No todos los suspensos son un desastre, sobre todo cuando subimos el nivel esperado año tras año, porque no es lo mismo ser el primer y único fármaco que existe, que haya ya otras alternativas que tienes que, al menos, igualar. La investigación en oftalmología, hemos hablado de manera muy general cómo es todo ese proceso de investigar y de por qué los avances no son graduales, sino que se mueven por olas de innovación, empujadas por avances en otros campos. Pero ¿y lo mío? ¿Cómo vamos en oftalmología? Pues en lo relativo al ojo, vamos muy bien. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. En comparación con otras especialidades, los datos demuestran que para una molécula que empieza ese camino de ensayos clínicos, es más probable que funcione como queremos si es para oftalmología, que si es para el corazón, pulmón, riñón o para algún tipo de cáncer. Y no por poco. Doblamos o triplicamos en porcentaje de éxito a muchas patologías. ¿Por qué? Aunque un gran porcentaje de éxito siempre es para celebrar, es importante entender por qué. Un porqué que es difícil achacar a una única razón y que, a riesgo de que esta reflexión sea más personal que científica, creo que se debe a dos motivos. 1. En oftalmología, hay muchas enfermedades que son raras y únicas, para las que todavía no hay nada. Igual que hablábamos antes de que cuando haya varios fármacos para algo, solo tiene sentido seguir investigando algo si va a ser al menos igual, aquí nos tenemos comparar contra no hacer nada. Por así decirlo, aunque sea un reto grande y no significa que sea sencillo, una mejora pequeña es mejor que no mejora. 2. En muchos aspectos, en oftalmología estamos en la cresta de esta ola de innovación. Llevamos bastante tiempo en esa cresta y uno de los últimos avances que todavía tenemos muy presentes son las terapias génicas. En los últimos años, una vez que se demostró que la primera terapia génica funcionaba, se ha estado aplicando tecnología similar a otras patologías del ojo. Al igual que poder llegar a hacer torres altas nos permitió acabar todas las catedrales de las que hablábamos antes, la primera terapia génica nos permitió seguir al resto, solo aplicando unos pequeños cambios. Como digo, motivos aparte, es de celebrar porque nuestro futuro pinta muy bien. Cautela. Siento apagar la música de la fiesta pronto, pero que estemos de enhorabuena y que el futuro sea muy prometedor, no quiere decir que las palabras cura o recuperación de la visión estén todavía sobre la mesa. Por ahora, e insisto en que es por ahora, la mayoría de ensayos clínicos en distrofias hereditarias de retina se centra en frenar la progresión lo máximo posible. Ojo. Que eso no está nada mal. Conseguir frenar la pérdida de visión puede ser un cambio increíble y una mejora de calidad de vida impresionante. Pero recuperar lo ya perdido está todavía lejos. Seguramente, una forma sencilla es pensar en el cáncer. La esperanza de vida tras un diagnóstico de cáncer ha aumentado muchísimo y ya no es en muchos casos un pronóstico letal, pero seguimos lejos de evitar que ocurra. Ojo de nuevo. Sí que lo hemos conseguido con algunos, pero no con muchos. Aún así, aún no poder evitar que aparezcan, es obvio que los avances han sido increíbles. Quizás llegue el día en que esa innovación aparezca y se pueda aplicar a diferentes patologías, pero seguimos esperando a que ese científico que trabaja con peces cebra, ese grupo que estudia proteínas de medusas en el mar Adriático, ese experto mundial en edición genética de mazorcas de maíz, den con algo que al principio no parezca nada, pero siente esos cimientos para hacer una catedral esplendorosa en un campo que ni se podía haber imaginado al principio. Qué interesante pinta el futuro y ojalá que lo veamos. Fin de la segunda parte.